Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Aitana García, acompañada de Patricia López.
Muy buenos días.
En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 3 de abril, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante.
Además, os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo y en la entrevista de hoy, Ramón Enric Cánovas y Francesc Manel Antón, periodistas y trabajadores de Radio Televisión Valenciana, que nos hablarán sobre las causas que provocaron el cierre del ente público.
Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova han sido liberados tras más de 6 meses secuestrados en Siria. El periódico El Mundo, en el que trabaja Espinosa, ha relatado que él mismo telefoneó a la redacción para informar de su liberación. Un avión de las Fuerzas Aéreas recogió a los periodistas y los trasladó a Madrid, donde fueron recibidos por sus familiares y por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Espinosa y García Vilanova fueron secuestrados el 16 de septiembre de 2013 por el Estado Islámico de Irak y el Levante, en la localidad de Teblayab, cuando se dirigían a la frontera con Turquía para abandonar el país. Su secuestro se hizo público cuando llevaban casi 3 meses de cautiverio en una multitudinaria rueda de prensa. En ella, el entonces director del Mundo, Pedro J. Ramírez, relató que el último contacto de Espinosa con el periódico fue horas antes del secuestro. La liberación de Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova ha tenido lugar unas semanas después de la del periodista Marc Marginedas, que trabaja para el periódico de Cataluña, secuestrado también durante 6 meses en Siria. Los tres reporteros han sido galardonados con el Premio Internacional de Periodismo por su defensa de los valores humanos que otorga el Club Internacional de Prensa. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha elaborado un informe con recomendaciones éticas para el tratamiento periodístico de catástrofes. En él, la Comisión señala que en situaciones de contenido catastrófico se produce un impacto emocional colectivo que se refleja a través de los medios de manera inmediata. Este hecho implica que la transmisión se debe realizar con proximidad, lo que comporta una alta responsabilidad. Algunas de las premisas del informe son: la información no debe desfigurarse, es necesario respetar la separación entre información y opinión, hay que tener cuidado con el lenguaje utilizado, ha de prestarse especial atención a las imágenes de las víctimas y ha de mantenerse la presunción de inocencia como principio general. También destaca la FAPE que no resulta conforme a la ética profesional la utilización de estas situaciones de catástrofes como medio para aumentar el número de lectores o las audiencias. El informe completo puede consultarse en la página web de la Asociación de la Prensa de Alicante, www.asociacionprensaalicante.com. Elsa González, actual presidenta de la FAPE, encabeza la única candidatura presentada para renovar la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas. La lista será votada durante la Asamblea Extraordinaria que se celebrará este fin de semana en Cantabria. La presidenta opta a la reelección con una lista que ha sido proclamada por la Comisión de Garantías y Asuntos Profesionales y en la que Aurelio Martín, miembro de la Asociación de la Prensa de Segovia, opta a ocupar la vicepresidencia primera. Para las otras dos vicepresidencias figuran en la lista Teresa Pérez e Inmaculada Ramos de las Asociaciones de Madrid y Almería, respectivamente. La periodista y miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante, Marisa Picó, especializada en asesoramiento a empresas sobre comunicación y marketing, colgó el cartel de completo hace 2 semanas para el taller Oratoria Training Camp, por lo que ha organizado una segunda edición para mañana 4 de abril. Entre las técnicas que se enseñarán se contempla la relajación, la modulación de la voz, la construcción de un discurso que emocione y la aplicación de técnicas para que la audiencia se acuerde del orador. También enseñará cómo impactar a los oyentes en 30 segundos. El curso tiene un coste de 25 euros y se impartirá en el Hotel Abba Centrum de Alicante entre las 4:30 y las 8:30 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse a través de su página web www.marisapicó.es. El periodista y escritor Enrique Cerdán Tato, recientemente fallecido, fue homenajeado ayer una vez más, en esta ocasión por Comisiones Obreras y la Asociación de Nuevos Escritores del Campello, con la colaboración del poeta Daniel Moya. Numerosos amigos de Cerdán Tato se dieron cita en la sede del sindicato. La escritora Armoni Botella dirigió el acto y se contó también con la participación de los alumnos del Conservatorio Profesional José Espadero.
Hasta aquí la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante. Ahora vamos con la actualidad de la titulación de periodismo.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
El próximo lunes 14 de abril se proyectará en el edificio Azabares el documental Las Maestras de la República.
Coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, esta actividad, que estará coordinada por el profesor de periodismo Miguel Ors, consistirá en la visualización del documental galardonado con un Goya y en un posterior coloquio que queda abierto a todos los estudiantes de la titulación, así como a la comunidad universitaria que quiera asistir. Las Maestras de la República es un trabajo de Pilar Pérez Solano que narra la historia de aquellas maestras republicanas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación, basada en los principios de la escuela pública y democrática. Este documental, a través de la recreación de la vida de una maestra de la época e imágenes de archivo inéditas, descubre el legado que han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días.
Después de la actualidad de la titulación de periodismo UMH, continuamos con la entrevista de Rec Radio.
La entrevista de Rec Radio.
Hoy están con nosotros en Rec Radio Ramón Enric Cánovas y Francesc Manel Antón, quienes durante años han trabajado en la delegación provincial de la extinguida Corporación Pública Radiotelevisión Valenciana. Francesc Manel Antón ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Radio Nou, Alicante, mientras que Ramón Enric Cánovas también se incorporó a principios de los años 90 al ente público valenciano, siendo delegado en Alicante de Canal Nou desde 1990 a 1996. Ambos han vivido en primera persona el primer y único cierre por parte de un gobierno autonómico de una radio y televisión pública en España. Muy buenos días, Francesc.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Ramón.
Buen día.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Bueno, ¿se puede decir que vieron nacer y participaron del comienzo de Radio Televisión Valenciana? ¿Se preveía este malogrado final?
Bueno, desde los inicios estuvo el compañero Ramón Enric Cánovas, prácticamente desde el principio de la delegación de Alicante, de la delegación alicantina de Radio Televisión Valenciana, y yo pues me incorporé también para los 4 o 5 meses. Como sabéis, Radio Televisión Valenciana empezó a emitir en el octubre, en el mes de octubre del 1989, y yo me incorporé pues en junio del 90, creo que fue, ¿no? Y bueno, pues desde los principios te puede hablar mucho mejor Ramón Enrique, que fue quien estuvo allí.
Bueno, al principio yo era corresponsal de Radio Nou, trabajaba en Teleelche y compatibilizaba también la corresponsalía de Radio Nou en Elche, al mismo tiempo que Teleelche era corresponsal para la televisión y me encargaba yo de realizar los reportajes en valenciano, todas las noticias que se producían aquí en Elche para Radio Televisión Valenciana. En principio, pues todos empezamos con muchísima ilusión poner en marcha un medio de comunicación nuestro, propio, en valenciano. Era una meta y un reto profesional, pues muy bonito. Todos pusimos más del 100% de cada uno de nosotros, sin importarnos las horas que le dedicábamos al trabajo. Es decir, fue una experiencia muy bonita para todos los que empezamos en 1989 a trabajar de alguna manera en Canal Nou. En principio no teníamos instalaciones propias, la Consellería de Cultura nos dejó unos despachos en la Avenida de Aguilera, número 1, donde está la Sala Arniches, el Teatro Arniches, y después en noviembre del año 90 ya sí que nos trasladamos a las instalaciones propias en la calle Segura, donde estuvimos allí hasta el año aproximadamente el 2003, que nos trasladamos a un edificio nuevo de 4 plantas en la Avenida de Aguilera, que es el que prácticamente todo el mundo conoce.
Empezamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, porque además todos creíamos mucho en el proyecto de un medio de comunicación que por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana iba a cubrir todo el territorio. Era una comunidad con muchos medios fuertes e importantes, pues como pueden ser Levante o Información o las provincias, pero que tenían un ámbito de cobertura provincial en la mayor parte de los casos, ¿no? Este fue el primer medio que cubría desde Vinaroz o la provincia de Castellón hasta Pilar de la Horadada toda la comunidad, y que se dirigía y recogía la información de la actualidad de toda la comunidad, y además lo hacía en valenciano, y además iba a ser un medio potente de una emisora pública de radio y televisión que supuestamente pues iba a ser el paraíso o la meta o el objetivo principal de los profesionales de los medios de comunicación, pues que tenían ahí una posibilidad inmensa de progresar, de crecer y de llegar a convertirse pues en auténticos profesionales de los medios audiovisuales, que hasta el momento en la comunidad pues habían quedado muy reducidos a desconexiones o a ámbitos pequeños y locales, ¿no? Y que con este medio potente pues teníamos muchas más posibilidades. Con muchísimas ganas, como decía Cánovas, más de lo que se podía, se trabajaba, y con mucha ilusión por eso, porque era un proyecto en el que creíamos todos los que empezamos, cuando empezó a funcionar.
El periodista Pere Miquel Campos comentó en estos micrófonos que el rumbo de Canal Nou comenzó a desviarse un poco de Radio Televisión Valenciana, de la ética periodística, con la llegada del gobierno del Partido Popular a la Comunidad Valenciana. ¿Coinciden ustedes con esta opinión?
Plenamente, porque cuando llegó al gobierno Zaplana, si no en un primer momento, fue posteriormente cuando José María Aznar, el Partido Popular, no gana las elecciones con mayoría absoluta en el año 96, es cuando ya sí que toman al asalto, por así decirlo, Radio Televisión Valenciana. Entonces, apartan por completo la redacción de informativos que había y introducen una nueva, con periodistas más afines a la filosofía del Partido Popular. Y por eso se crea en aquel momento PUN2, para dar cabida, cobijo, a toda la redacción que había sido desplazada, que había sido también criticada por parte de Zaplana, diciendo que era toda una redacción al servicio del Partido Socialista y que no se podía consentir, cuando esa redacción había accedido mayoritariamente a través de unas oposiciones en la que en el tribunal tenía cabida, estaban presentes desde los consejeros del Partido Socialista, del Partido Popular y de Esquerra Unida en aquel momento, aparte de los sindicatos. Fue a partir de ese momento cuando empezó, porque anteriormente se había denunciado a Canal Nou, pero no como una radiotelevisión manipuladora, sino oficialista, que se centraba mayoritariamente en ofrecer información del gobierno de la Generalitat, pero no como manipuladora, como ha sido después, posteriormente, a partir de los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps, sobre todo, y ahora con Alberto Fabra.
Mm. También en esa primera etapa que comentaba ahora Ramón Enrique Cánovas, hubo alguna pequeña fricción con la redacción por cuestiones de lengua, más que de otra cosa, porque, bueno, pues intentó hacer una lista de palabras prohibidas, supuestamente por excesivamente catalanistas o alejadas
¿Como por ejemplo?
Pues como por ejemplo, pues cosas absurdas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nos dijeron que no se podía decir maduixa, que sabéis que es fresa, ¿no?
Sí.
Y en cambio proponían, ahora no me acuerdo, porque era una palabra, era un paraulot, que yo no lo había oído en la vida, fraula o frauló o algo así, ¿no? Mm. Que tampoco era de uso, pero por lo visto pues alguien decidió que era más valenciana que maduixa, o surtir era una de las anatemas, o la que este, en lloc del este. Pero bueno, se había limitado a eso, ¿no? No había habido ningún intento de manipulación descarado de información, por ejemplo, que es lo que sí que hubo después, y tampoco habían habido represalias rabiosas, ¿no?, contra redactores concretos por el tipo de información que comentaban. Y luego lo que también provocó esa duplicidad de redacciones, como comentaba Ramón Enric, fue el inicio del incremento de las plantillas, que ahora tanto han criticado. Es una consecuencia directa de que en un principio no se fiaban de la primera plantilla, la plantilla primigenia, por supuestamente excesivamente condicionada por la izquierda, y cuando llegó el Partido Popular al poder la dobló con afines, con supuestamente afines, se pasó de 600 redactores a 1.200, y para más inri, cuando se produjo el relevo entre Zaplana y Camps, hubo otra duplicación de plantilla, porque, como no sé si recordaréis, porque sois muy jóvenes, Zaplana y Camps se enfadaron y se llevaban también fatal y a muerte. Francisco Camps no se fiaba de los redactores que habían en ese momento en la televisión por ser muy proclives a Eduardo Zaplana, y volvió a incrementar prácticamente la plantilla con el mismo número, con lo que se situó en los 1.800 famosos, que luego les sobraban porque los pusieron de más.
Bueno, sí, Canal Nou ha sido, como escribí yo en el anuario de la Asociación de la Prensa, ha sido saqueada, ha sido utilizada, ha sido manipulada, desprestigiada y hundida, para finalmente cerrarla por parte de los que se han estado beneficiando, por así decirlo, durante los últimos años de la existencia de Radio Televisión Valenciana. Y nos encontramos en estos momentos que somos la única comunidad autónoma de toda España con lengua propia, que no tenemos medios de comunicación públicos y propios en nuestra lengua. Y además, uno de los pocos, si no es el único territorio de la Unión Europea con lengua propia, que carece de medios de comunicación en su propia lengua, contradiciendo un poco la Carta de Lenguas Minoritarias que España firmó en el año 2001 y en el que se compromete a que los poderes públicos deben de establecer la existencia de medios de comunicación audiovisuales en la lengua propia.
Bueno, y hablando un poco, han hablado ustedes de los trabajadores, de la plantilla. En el momento que se anuncia que se va a cerrar el ente, aparecen muchos periodistas que habían estado supuestamente siempre bajo las faldas del gobierno valenciano y comienzan a defender a capa y espada un periodismo veraz que con el que ellos no habían cumplido. ¿Qué parte de culpa han tenido los periodistas de Canal Nou, los trabajadores, que también, como a ustedes, se les ha tachado de culpables de la degeneración del medio?
Vamos a ver, ahí hay mucho que hablar. Vamos a ver, culpables de la degeneración del medio hasta cierto punto, porque para mí los culpables han sido los gestores que han utilizado la Canal Nou, que la han hundido, que, vamos, no hace falta hablar del caso Gürtel, que se ha derivado dinero
Papa, sí.
Cuando la visita del Papa, algunos de los directivos, precisamente el director general Pedro García, que ahora ha salido a la luz pública que tenía el 20% de las acciones de Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel, Pedro García está acusado judicialmente de haberse apropiado de 500.000 euros del dinero de la visita del Papa. Por eso te digo que ahí hay mucho que hablar, porque se nos ha echado la culpa, toda la culpa a los trabajadores,
todos, sí,
cuando verdaderamente los que han gestionado Radio Televisión Valenciana, que han sido los que han creado los 1.200 millones de euros de déficit que tenía hasta el año pasado, no se han pedido responsabilidades a ninguno de ellos. Y después, lo que sí que quiero decir en relación a la manipulación es que no todos los periodistas han participado en esa manipulación. Nosotros fuimos la primera televisión, primer medio de comunicación público en tener un comité de redacción que denunció sistemáticamente, además está escrito, está en las páginas, en la página web de mildenou.com, todas las actas del comité de redacción. Fue el primer comité de redacción en acudir a un parlamento a denunciar los casos de manipulación. O sea que no todos hemos participado de esa sistemática manipulación de los servicios informativos.
Yo, culpar a los trabajadores no me gusta nunca, porque me parece que no son responsables, entre otras cosas porque digamos que son presos de su necesidad de vivir, de comer y de llevar adelante toda una serie de pagos que tenemos todos que hacer, ¿no? De seguir viviendo, digamos, ¿no? Entonces, está muy claro que la culpa es de quién es. Son de los dirigentes, son de los que han concebido una televisión pública parcial, sectaria y partidista, en lugar de una televisión pública abierta a toda la sociedad, a todas las sensibilidades políticas y sociales. Esos son los principales culpables. Después, evidentemente, como en todos los sitios, como en todas las empresas, habrá habido trabajadores que lo han hecho con más gusto, con más gana, porque coincidían, y habrá trabajadores que lo han hecho a disgusto y a desgana porque no coincidían y porque se encontraban mal. La lucha diaria, individual, es pedir una heroicidad a unas personas normales y corrientes que no todos tenemos en nuestra vida diaria. Es más, creo que bien pocas personas la tienen y se la pueden permitir. Si acaso, pues cuatro directores estrella, como Pedro J. Ramírez, que a lo mejor se puede permitir el lujo de decir lo que quiera o lo que piense a la cara de quien quiera y de quien le salga de las narices, porque tiene un colchón económico detrás estupendo y que se va a su casa tan ricamente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero los trabajadores, pues hemos mantenido batallas diarias, a lo mejor con tu jefe, con el editor de tu informativo, pues decirle, oye, yo creo que esto se tiene que contrastar, si damos esta opinión hay que dar esta otra, si damos esta información de la corrupción del PSOE, sin justificar o sin denunciar ante un juzgado, sino simplemente de otro partido, hay que dar la del PSOE cuando denuncia al PP o cuando denuncia a Izquierda Unida, cuando denuncia al otro. No, no, o sea, en ese sentido tú sí que puedes tener una pequeña batalla diaria, pero tú no puedes decidir la línea editorial del medio ni puedes decidir lo que entra y lo que no entra. Eso, como sabéis bien y como os están enseñando, depende del editor y de los directores. Yo he mantenido alguna disputa concreta, a veces con el jefe de informativos, ¿no? Porque me decía, es que en la noticia de no sé quién haces poca sangre. Digo, es que no es mi función hacer sangre de nadie. Yo cuento lo que me han contado en la rueda de prensa y este señor ha dicho esto. Si quieres lo contrasto, pero yo no puedo poner adjetivos de este señor nos ha engañado, ha dicho que esta información cuando es falsa, es un sinvergüenza. Digo, yo, eso no es la labor del periodista. Yo no puedo poner en un texto de redacción que un señor es un sinvergüenza. Lo será o no lo será cuando lo decida el juez. Yo puedo decir que este señor está imputado de esto, él se defiende con esta y el juez le acusa de lo otro. Esa es mi obligación como periodista, dar la información objetiva. Y cuando me dicen, no, pues hay que hacer más sangre, digo, bueno, pues entonces la haces tú, porque yo no sé, si tú sabes lo que quieres decir y cómo hay que hacerlo, la haces tú. Tu lucha puede llegar hasta ahí, y un día, dos días, tres días, a lo mejor si la haces 15 días, pues acabas efectivamente presentando Medio Ambiente o presentando cualquier programa del segundo canal. Entonces, eso que quiero que quede claro, a mí me sabe mal culpar a nadie, ¿no? Porque todos tenemos detrás una historia y unos miedos personales que a veces, y como un amigo mío dijo una vez, que a fin de cuentas trabajar es venderse al que te paga, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, está el honor y eso, pues, que puedes decir tú lo que piensas y decir, oye, esto, esto y esto, y yo te dice, pues no, pues mira, pues lo haces tú, o bueno, pues o no lo hago, tienes ese derecho, ¿no? Pero poco más. Y entonces, no, lo que quería concluir es que esos trabajadores llega un momento en que sí que saltan hasta lo infinito, como se vio en directo en muchas ocasiones, algunos con los intereses creados, efectivamente, por volver a posicionarse en el nuevo panorama, pero saltan no solo por el miedo de perder el puesto de trabajo, sino porque, como estábamos comentando, había algo más. O sea, se quitaba un medio de comunicación público en valenciano, de calidad, de proximidad, y eso nos dolía.
Ramón Enrique.
Sí, no, yo solamente, porque creo que vamos escasos de tiempo, sí, lo que quiero incidir es en la necesidad de la existencia de una radio y una televisión pública en valenciano principalmente, porque sirve para la difusión y la promoción de nuestra lengua, según la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, porque sirve también para vertebrar esta comunidad valenciana que todavía está tan invertebrada, para que nos conozcamos más las gentes que somos de Alicante con las de Castellón, con las de Valencia, que uno de Morella sepa qué es lo que se hace en Orihuela, en Guardamar, y que uno de aquí, de Elche, sepa qué es lo que se hace en Villarreal, en Sueca, en Requena, es decir, para vertebrar la comunidad valenciana, también para dinamizar el sector audiovisual, porque hemos estado hablando de los puestos de trabajo que se van a perder con la desaparición de Radio Televisión Valenciana 1600, pero es que junto a nosotros van a perder también su puesto de trabajo más de 4.500 profesionales del sector audiovisual. Estamos hablando de actores, de dobladores, de maquilladoras, de peluqueras, es decir, un amplio porcentaje de profesionales que están relacionados indirectamente con Canal Nou. Por todo eso, creo que una radio televisión pública en valenciano es absolutamente necesaria.
Y como se nos va de tiempo, la última pregunta, muy breve. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Socialista de la inconstitucionalidad del cierre de Radio Televisión Valenciana. ¿Hacia dónde camina el ente? ¿Qué va a pasar? ¿Reabrirá otro medio? Muy brevemente, por favor.
Es el compromiso que tienen los partidos de la oposición. Lo han dicho también hasta la saciedad, que quieren reabrir Canal Nou. Es una de las primeras propuestas programáticas que han hecho desde que se cerró. Quieren reabrir Canal Nou. Lo que esperamos todos, confiamos, es que se reabra como tiene que ser, ¿no? Que no vaya a ser otra vez un objeto de disputas entre partidos, sino que se haga una televisión pública de calidad, una televisión plural, independiente de los organismos políticos y gestionada por profesionales, y desde luego en Valencia.
Yo lo que sí que quiero decir es que precisamente el recorrido judicial va a ser largo, porque aparte en el Tribunal Constitucional está también recurrida la decisión, la ley del cierre de Canal Nou aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en Bruselas, en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Por lo tanto, sí que tiene recorrido. Y también quiero destacar que a final de mes o a principios del mes de abril va a comenzar una campaña, una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, solicitando a las Cortes Valencianas la creación, la existencia como servicio público esencial de una radio y televisión pública en valenciano.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Francesc Manel. Gracias, Ramón Henry, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotras y a los micrófonos de la Universidad Miguel Hernández.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
El blog del Máster de Innovación en Periodismo cuenta con un nuevo artículo.
Fátima Navarro, coordinadora del módulo Periodismo y Redes Sociales, explica en su artículo por qué es importante su asignatura para los alumnos del máster. Los estudiantes empezarán familiarizándose con las herramientas necesarias para iniciar su propia estrategia social. Continuarán explotando las posibilidades de la publicidad para su marca y sus productos. Aprenderán a valorar el éxito o los errores de sus acciones y a reconocer oportunidades en el sector, además de incrementar los esfuerzos en involucrar a sus seguidores. Bueno. Los profesores encargados de impartir esta asignatura son Juan Ángel Conca, Gabriel Cuesta, Jorge Barón y Nieves Montero, que desde su ámbito explicarán y debatirán distintos enfoques para entender las redes sociales y utilizarlas para proyectos empresariales.
Y esto ha sido todo en relación al blog del Máster de Innovación en Periodismo. Estaremos pendientes de los siguientes artículos. Para leerlos todos, acceder al mip.umh.es/blog.
Y os recordamos que ya os podéis inscribir en el Máster de Innovación en Periodismo a través de su página web mip.umh.es, donde encontraréis todas las características del mismo. Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo.
Nosotros ya nos despedimos por hoy, 3 de abril. Ha sido un placer, como cada jueves, estar aquí con vosotros. Un saludo del equipo que hace posible este programa. Junto a mí en los micrófonos, Patricia López.
Hasta la próxima semana.
En los controles técnicos, Borja Cabrera. Y esta que os habla, Aitana García. Nos vemos el próximo jueves, 10 de abril, aquí en Radio UMH, de 12:30 a 1:00. Rec Radio, tu programa de periodismo. No dejéis de estar informados. Un saludo. We'll be right back.